Estás escuchando Buenos Días por LB10.
Soñando que tenía todo porque tú me amabas. Un día desperté llorando y no tenía nada. Creyendo que la primavera era toda mía. Te fuiste, se me fue el calor, quedó la cama fría.
Hoy es el Día Nacional de la Seguridad Vial en nuestra provincia, al igual que en el resto del país, se están realizando distintas actividades. Pero hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes que tienen que ver en la provincia de Mendoza con la cantidad de accidentes de tránsito que llevamos en lo que va del año. Y además también la circunstancia en la que se dan esos accidentes de tránsito. Hasta ahora, 85 muertos en Mendoza, en lo que va del año. Estamos a 10 de junio. La mayoría de los accidentes o de los incidentes viales han sido protagonizados por personas con exceso de alcohol en sangre. Más de 0,5, algunos más de 1 y algunos hasta más de 2 gramos por litro de sangre. Es más, esta mañana hubo un accidente sobre la calle Don Bosco, sí, allí, sí, y uno de los conductores tenía alcohol en sangre. Ayer, a última hora, un terrible accidente sobre la ruta 82. Terrible. No se dejó hacer el alcoholemia, pero dijo, me tomé una botella de vino, uh-huh, ¿no? El que provocó el accidente. El tema de la presencia del alcohol. Vamos a hablar puntualmente de quienes manejan, pero el tema del alcoholismo me parece, uh-huh, que excede, ¿no? Se nota. Sí. En los accidentes, y se nota este fin de semana que también se hicieron controles, en media hora 6 de los controlados daban exceso de alcohol en sangre, algunos 0,7, pero otros más de un gramo. Está el doctor Sergio Zaraco en línea, es médico, magíster en toxicología, presidente de la Asociación de Toxicología Argentina. ¿Cómo está, Sergio? Buenos días.
¿Qué tal, Celia? Un gusto, buen día. Saludos a quienes te acompañan.
Gracias, Diego Puebla. Diego Puebla está acá conmigo. Bueno, doctor, la verdad que nos sigue preocupando, pero me parece que o es nuestra sensación o este año nos ha superado la cantidad de accidentes de tránsito con conductores con exceso de alcohol en sangre.
Y esto traduce un poco cuál es el estado de la salud mental de la población. Siempre yo digo que hay una estrecha relación entre el uso de sustancias psicoactivas y el estado emocional o el estado afectivo, o sea, de la salud mental de cada uno de los ciudadanos. Recordemos que dentro de las sustancias psicoactivas hay algunas de uso médico, como son los tranquilizantes, sedantes u otro tipo de psicofármacos, pero que hay otras que son de uso no médico, como puede ser el alcohol, la marihuana, cocaína, además, que son sustancias psicoactivas que tienen impacto a nivel del sistema nervioso central de uso no medicinal, pero esto no quita que tenga acciones similares a las que usan algunos medicamentos, en donde, atento a las características propias y los efectos secundarios que no han entrado en la categoría de fármacos, pero que esto traduce estas situaciones que a veces se encuentran bajo el consumo de estas sustancias, algún efecto que ayuda a mitigar lo que está sintiendo cada uno de aquellos que las consumen.
Uh-huh. Ahora, doctor, hizo la relación con el tema de salud mental, ¿no? Digo, esto que también preocupa y mucho, y sí, según datos estadísticos hay un aumento en el tema de salud mental, en la falta de salud mental, podríamos decir, en los argentinos. El problema es cuando además a eso se le suma el conducir.
Exacto, el sería el quiebre del estado de salud mental producto de todas las circunstancias que vamos atravesando a diario a nivel mundial, pero que tiene las características propias de nuestro país por lo que vamos a atravesar. Pero acá vemos que solamente nos estamos centrando en el tema alcohol, pero claro, no estamos viendo a veces qué otras sustancias están, claro, asociadas, uh-huh, donde existe esta asociación entre distintas sustancias. Por ahí está tomando algún psicofármaco, donde le agregamos el alcohol, o consumo de otras sustancias, donde aumenta el riesgo porque uno se siente bien, no cree que está bajo el efecto de embriaguez, y esto lo hace todavía más peligroso, uh-huh. como el uso de bebidas energizantes, sí. Que en sí son estimulantes, o el uso de otras sustancias estimulantes como cocaína, uh-huh. donde también tiene una alta prevalencia. Esto solamente se puede detectar aquellos que terminan en una situación judicial donde en el cuerpo médico forense se buscan la presencia de otras sustancias donde el porcentaje tampoco es menor.
Ahora, doctor,
un cuidado que hay que tener.
¿Es una adicción el alcoholismo?
El alcoholismo sí, pero acá no hablamos a lo mejor de alcoholismo, que este es el error de confundir.
A ver.
Que el problema de las adicciones son las sustancias. Y esto no es así. Las adicciones es una enfermedad, es una cuestión biopsicosocial, es decir, tiene que ver con un montón de con una asociación de aspectos en lo social, en lo psicológico y en las características propias de cada individuo. Lo otro es el uso de la sustancia, que yo consumo alguna sustancia porque me hace sentir bien, para mitigar algún síntoma, pero no necesariamente lleva a un alcoholismo. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Por ahí es alguien que usó, pero que lo que sí existe es una bajísima percepción de riesgo. Yo creo que acá hay un grave problema en comunicación, porque hablamos, tenía más de un gramo de alcohol.
Sí.
El mensaje tiene que ser claro, es que a la hora de conducir no hay que tomar alcohol, ni un poquito, claro. ni en menos, ni 2 más 2, 4, claro. me tomo un medio vasito y con eso zafo. Que desde ahí viene el problema comunicacional en nuestra provincia, en donde... Y todos jugamos ahí al límite de la ley. Y
claro, hasta tantas copas puedo tomar, entonces las tomo.
Claro.
Es más, se publicitó en todos los medios cuánto podías tomar para zafar de la multa. Y el mensaje es claro, la tolerancia de en cuanto al consumo de alcohol tiene que ser cero. O sea, no debemos tolerar que los niños, los jóvenes, los adolescentes, las personas gestantes o a la hora de conducir, se puede tomar alcohol.
Claro.
Eso claramente está en todos los envases de bebidas alcohólicas, con el aviso que por debajo de los 18 no se puede durante el embarazo y al conducir el vehículo. Claro. ¿Cuánto puedes tomar?
Nada.
Ahora, doctor, vamos a ir, estamos hablando del doctor Zaracco, toxicólogo y además especialista en el tema. Vamos a ir a un par de cuestiones, o se me ocurre, una creo que es un gran mito. Tengo mayor tolerancia al alcohol. Yo puedo tomar tanto y no me pasa nada, ¿sí? Uh-huh. Y se habla de que se sube el piso, digamos, de tolerancia de alcohol. ¿Existe eso o, más allá de conducir o no, o realmente los cuerpos reaccionan de la misma manera con la misma cantidad de alcohol?
Ahí tenemos. Primero, toda sustancia psicoactiva genera tolerancia. ¿Qué significa? Que para lograr los mismos efectos que yo busco, calmar esa situación de ansiedad o malestar que tengo, necesito dosis crecientes. Ahora, el impacto que hay a nivel de los reflejos está presente. A eso no tiene tolerancia.
Claro.
Y eso está demostrado con distintos trabajos. O sea, que yo sienta o calme mi angustia, mi ansiedad o el síntoma que tengo, necesito dosis crecientes. Eso pasa también con los psicofármacos. El tema es que el alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, impacta negativamente, y lo que primero va a ir afectando es todo lo que hace al senso perceptivo tan necesario a la hora de manejar, lo que es distancia, tiempo y velocidad en respuesta a un estímulo, y eso lo hace altamente peligroso. Y que ya aparece con valores de tan solo 0,10 gramos por litro. Ya ahí hay una disminución de estos reflejos. Por eso para los conductores profesionales es cero.
Es cero.
Ahora,
claro.
¿Qué diferencia hay entre un conductor de un taxi
Nada.
O el conductor de un vehículo común?
Está conduciendo igual,
ambos,
¿no?
Transportan personas, claro. Para colmo son familiares los que transportan la población que tiene.
Ahora, doctor, ¿serviría una ley de alcohol cero?
Lo que tenemos es que la ley no lo resuelve. Acá lo que sirve es empezar a tener un mensaje que a veces por error uno lo sigue comunicando equivocamente. En donde tenemos que tener una cuestión que tiene que generar en la población de que a la hora de conducir no hay que tomar alcohol. Esto un poco fue muy práctico y se ha aceptado lo que son los espacios libres de humo de tabaco. Ya nadie discute. Si alguien le dice, disculpe, usted aquí no puede fumar, perdón, no lo recordaba. Así como dimos espacios libres del humo del tabaco, no prohibimos fumar. no se prohibió fumar. Hay espacios libres de humo de tabaco. En estos espacios no lo podés hacer. Con el alcohol es igual. El tema no es la prohibición, sino decir, en estos momentos o estos espacios no puedes tomar alcohol. Si vas a conducir un vehículo, si estás embarazada o si tenés menos de 18 años, no podés tomar alcohol.
Ahora, el tema de la edad también me parece que se ha modificado, ¿no? Al momento de empezar a tomar alcohol, doctor.
Sí, los datos mismos de la Sedronar, tenemos que por debajo de los 18 años, más del 70% de los jóvenes consumen alcohol. ¿Y acá por qué no pueden tener? Que a veces cuando preguntamos por qué dice prohibido el consumo por debajo de 18, no es la venta, es el consumo, porque es neurotóxico. El cerebro está en desarrollo y que esto hace que afecte la funcionalidad de las neuronas y el proceso madurativo. Y que en cuanto a las personas gestantes, no es por quien está embarazada, sino es por el feto que está en desarrollo, que es altamente vulnerable. El cerebro que está en crecimiento, que empieza alrededor de la segunda, tercera semana de embarazo, empieza a desarrollarse el sistema nervioso central. Y cualquier dosis de alcohol, una gota, afecta todo ese proceso madurativo que después se traduce a cuando empieza el ciclo escolar. Y que ahí empezamos a ver los déficits de atención, los trastornos de hiperactividad, los trastornos en el comportamiento, todo lo que hace a las áreas del aprendizaje, son consecuencias de haber estado impactando en ese cerebro con sustancias que son neurotóxicas. Nos volvemos locos cuando se rompe un termómetro, porque el mercurio es neurotóxico, se le sacó el plomo a las naftas, a las pinturas, porque el plomo es neurotóxico, los metales pesados, pero nada se habla y no entendemos que el exponer el cerebro a alcohol, marihuana u otras sustancias psicoactivas son altamente dañinos para la funcionalidad cerebral. El niño es normal, se moviliza sin ningún cambio, pero vemos que en la escuela no funciona y que necesita un esfuerzo mayor y en relación directa. ¿Cuánto consumió? ¿En qué momento este impacto va a ser menor o mayor? Hoy hemos naturalizado que gran parte de los chicos que están yendo a colegios primarios están medicados con psicofármacos, con tratamiento en el área de salud mental. Ya estamos naturalizando cosas que no deben ser, y esto es porque no hay una cuestión de reconocer que tenemos que proteger el cerebro de los chicos y que también tenemos que proteger a la sociedad, que si vamos a manejar no tomamos alcohol, y que de tomar la decisión de un conductor designado o movilizarnos de otra forma, pero no es la prohibición no sirve, porque el hecho no va por ahí. El hecho es saber en qué momento y en qué situación puedo o no exponerme a una sustancia.
Doctor, ¿y hay información genética que se traslada respecto al consumo de alcohol o cualquier sustancia?
Sí, hay evidencia en lo que, por ejemplo, hacen los opiáceos, como es la morfina, o la heroína, o el fentanil, o demás, o y el alcohol, que hay algunas predisposiciones genéticas que hacen que a unas mínimas exposiciones más riesgo de generar una dependencia. Por eso cuando hablamos de adicciones decimos que es biopsicosocial, y bio tiene que ver con esta cuestión de predisposición genética. Algunos indicadores que hacen que podría uno traducir en este riesgo es aquellos que tienen mayor tolerancia, o sea, aquellos que toman y nunca te dicen, ah, mirá qué suerte la tuya, tomás y nunca te he visto con un estado de borrachero o embriaguez. Eso es un indicador indirecto de que puede haber este riesgo, y esto lo hace más peligroso. Muchos casos que hemos visto después dicen, mirá, este tomaba y nunca le pasó nada, y ahora piso un corcho y ya está borracho. Eso indica que ya hay una claudicación de su hígado y ya está en un problema mucho más severo. Pero son ciertos hechos aislados.
Claro. Doctor, vuelvo a lo de la salud mental, vuelvo a la situación general. El estrés que bajo el cual hoy se vive, en líneas generales, más allá de todo lo que sucede, en combinación con el alcohol, ¿puede generar algunas situaciones más complejas o nada tiene que ver una cosa con la otra? O sea, no hay una combinación, ya que es una reacción química el estrés, ¿no?
Claro, yo lo diría que la combinación que hay es esto que yo llamo la automedicación. O sea, yo noto que cuando tomo alcohol u otro depresor como la marihuana, y estoy mejor, porque me calmó esta alta liberación de adrenalina y este estado de hiperexcitabilidad que tengo. Como son sustancias que tienen un efecto sedativo, porque actúa sobre el sistema GABA, igual que lo hacen los tranquilizantes, me siento mejor. Y ahí es el peligro. Yo siempre a veces cuando digo la letra del tango, que decía tomo para olvidar, el problema no es que tomo, el problema es que quiero olvidar. Y eso es lo que tengo que entender. O sea, una cosa es acompañar una comida, buscar el placer que genera por la dopamina propia de esta sustancia para pasar un rato bien. Lo otro es cuando tomo porque con esto recién lo puedo pasar bien. Ahí es cuando estoy en un problema y eso me tengo que dar cuenta, que necesito de la sustancia para poder estar mejor. Por eso cuando viene alguien al consultorio y me dice, mire, no puedo dormir, le tiro por la cabeza un tranquilizante y no estoy haciendo bien las cosas. Sino lo que tengo que preguntar es ver qué está pasando y por qué no puede dormir para empezar a trabajar cuál es la problemática de base y no solamente tapar el síntoma. Porque ahí es cuando esto se empieza a complejizar y empieza a ser un arma de doble filo que termina en las situaciones que estamos viendo todos los días. Lo llamativo es que en horas tempranas tienen estos valores de alcoholemia. Entonces, ¿cuánto tenía antes? Y cuando salió a conducir, que eran valores mucho más altos. O sea, acá estamos viendo casi la cola del final de esa borrachera o efecto de intoxicación por alcohol. Pero los valores que están son muy elevados y también tiene que ver con los cambios de hábitos, del consumo de cerveza o vino. Hoy estamos con bebidas que están por arriba de los 39, 40 grados de alcohol, que con muy pequeñas cantidades, poco volumen, alcanzamos altos niveles de alcoholemia, como el caso del Fernet, los destilados como el gin, el vodka y demás, que esto lleva a estas situaciones.
Exactamente. Bueno, doctor, muchas gracias por este repaso con esta información. Realmente, digo, la preocupación es mucha. El tema es, más allá del control que se puede hacer, que de hecho este domingo se hicieron unos cuantos y dio resultado, por lo menos captaron a 6 personas con alcohol en sangre. Digo, ¿cuál es la alternativa desde el punto de vista del Estado, ¿no? Digo, porque después individualmente cada uno tiene que hacer lo suyo. Ahora, como política de Estado, ¿cuál debe ser?
Y tener un mensaje claro de que si vas a manejar, cero alcohol. Es decir, la tolerancia para manejar es cero.
Es cero.
Y que eso es importante. El tema alcoholemia es otra cuestión a discutir desde el punto de vista jurídico, legal, pero que ahí tiene que ver después con las sanciones y lo que pueda haber. Pero el mensaje que tenemos que entender es que a la hora de conducir el consumo de alcohol tiene que ser cero, no un poquito, porque ahí ya estoy jugando y cuánto zafo. Y ahí es el problema. O sea, no hay un cálculo, porque hay un montón de variables que se asocian, como mencionaron, la edad, el peso, el sexo, asociación con otras sustancias. Entonces, la situación es clara. Durante niñez, adolescencia, lactancia, embarazo y a la hora de conducir, el consumo de alcohol debe ser cero, como los espacios libres del uso de alcohol en ese marco específico.
Doctor Zaraco, muchísimas gracias por la charla. Muy amable.
Que tenga muy buen día.
Hasta luego. El doctor Sergio Zaraco, médico y magíster en toxicología, presidente de la Asociación de Toxicología Argentina. Y en esta última parte de lo que decía el doctor es así, hay gente que media copa de vino la marea. O sea, no hace falta cumplir el cupo para marearte. Apenas toma. Hay gente que realmente no tiene intolerancia, que no... Que toma apenas un poquito y ya no está en condiciones de manejar. Digo, no, el tema no es la cantidad, ¿no? Sino,
no.
Bueno, sí, es la cantidad. No puedes tomar 3 botellas de vino y salir a manejar. Digo, pero hay quienes tienen una tolerancia mucho más baja para el alcohol.
Sí, en realidad, lo que creo que también en algún punto dice el doctor, ¿por qué dice cero? Porque ya tenés una sustancia en el cuerpo que puede hacerte reaccionar con muy poco dosis o una dosis un poco mayor.
Depende de la persona.
Entonces, a partir de eso, es un peligro que salgas a manejar de esa manera.
Exacto.